Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Saludos, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Esto es Contacto Cuba. Y hoy vamos principalmente con una noticia que ha conmocionado al mundo de la intelectualidad cubana dentro y fuera de la isla, a los amantes de las letras, a los lectores, a los creadores, a los cubanos vivos que han apreciado siempre la poesía de un hombre que supo ser, en su momento, alguien cabal con lo que pensaba y luego hacer de ese pensamiento una verdad, incómodo, también inconforme con lo que estaba viviendo dentro del país, se separó de las instituciones cubanas y siguió escribiendo porque era una manera de hacer su sacerdocio. En la tarde de ayer martes murió en La Habana el poeta Rafael Alcides Pérez, quien había publicado prácticamente una decena de libros. Una de sus novelas, Contra Castro, fue censurada y recibió primeramente una mención Casa a las Américas. Tuvo una, digamos, un efer con los funcionarios de las instituciones estatales, pero luego, de alguna manera, pasó la prueba. Pues Rafael Alcides participó en muchas de las actividades que la sociedad civil independiente le sirvió desde 2013, cuando el grupo Estado de SAT, que dirige Antonio Rodríguez y que coordina también su esposa Ayler González, pues se dieron a la tarea de hacer aquel grupo de grabaciones, de entrevistas, y de alguna manera, como estaban allí el mismo público de la sociedad civil independiente, aquello se convertía de verdad en un espectáculo de la palabra. Yo creo que no hay mejor homenaje para el poeta que es Rafael Alcides, que va a seguir siendo y que va a seguir siendo el autor de aquel magnífico libro, Nadie. Yo creo que no hay mejor homenaje que poner aquí sus propias palabras de aquella, digamos, primera entrevista que daba luego de tantos años de silencio. En ella, Ayler González lo presenta y él habla de su poesía, de una poesía que va a leer y ustedes van a escuchar a continuación, y algunos temas más. Escuchemos este fragmento que le agradecemos de por siempre a Estado de SAT. Escuchemos.
Cualquier semejanza con cosas propias de la historia cubana es pura coincidencia, para entregar a quien ya sabes. Amigo, amigo, ¿qué sucedió con la vida? ¿A dónde fueron a dar los grandes días de la foto donde aún aplaudimos? ¿Y nuestros sueños dónde están? ¿En qué hueco insondable cayeron, despeñándose como toneladas de piedra y cristales, cuyo eco retumba en la noche cuando me duermo y retumbando me persigue por el día? ¿Dónde estamos, Señor? ¿En qué sitio del mundo nos hemos perdido? ¿De dónde salen estas aguas hirviendo, este bisulfuro de carbono y este vidrio molido que hoy comemos y bebemos? Y ese avión que nos sopla por el mundo como hojas arrancadas por el viento, ¿cuándo parará? ¿A dónde fue a dar aquel tren blanco de los sueños en el que íbamos de blanco, como los niños de la comunión, tirando besos y aplaudiendo? ¿Qué se hizo de aquel par de niños incurables que creían en las profecías, todavía creen, y que salieron muy ufanos en la mañana de su día a fundar una ciudad muy blanca sin saber que fundaban un presidio? Café y cigarro, amigo mío, café y cigarro y una aspirina de vez en cuando. Si abres la boca, te la tapan. Si escribes una línea que lo contradiga, te la queman y te echan abajo la puerta y te meten detrás de las alambradas. El rey domina la electricidad, excepto que lo mande la corona. Se prohíbe salir del reino, inclusive se prohíbe acercarse a la frontera. En cambio, Señor, se te concede la libertad de convertirte en cortesano bien cebadito, así seas porquerizo. Requisito 1, aplaudir. Aplaudir como si tuvieras 200 manos.
Es una pregunta porque tú eres
de esos héroes que fueron estafados, y ¿tienes algún momento en el que te diste cuenta de esa estafa, algún momento en particular?
¿Qué pasa? Hay un momento cuando se produce la entrada de los tanques soviéticos en Praga, que yo me sentí muy conmovido, cuando oía la dirección política del país, concretamente a Fidel Castro, justificando aquello como la cosa más natural del mundo. Pues yo toda mi vida había repudiado a los americanos por las invasiones que habían hecho en América Latina. La última había sido en el 64, en Santo Domingo. Pero bueno, si los soviéticos tenían derecho a entrar en Praga, en definitiva retardaron un proceso que 20 años más tarde se dio. Porque lo que hacen es retardar, nada más. A la historia no hay quien la pare. Entonces, bien, si los rusos podían hacer eso, entonces los americanos estaban justificados, se habían adelantado, era un método, simplemente, y yo me sentí realmente en ese momento estafado, aparte. Después siguieron pasando cosas con las que no estaba de acuerdo, pero en el 70 escribí un libro donde estaba mi desencanto andando, y este libro estuvo en la Unión de Escritores para... Lo estuvieron considerando, lo miraron y finalmente me lo devolvieron. Dijeron que era un libro nihilista. Es verdad, lo era, un libro de desencanto, que no formaba parte de los presupuestos editoriales de un país que estaba construyendo el hombre nuevo. Se habla de construir el hombre nuevo como quien habla de construir un zapato, una silla, un taburete. Construyendo el hombre nuevo, ¿no? Que es un hombre más viejo que andar a pie, ¿no? Cristo era un hombre nuevo. Yo no conozco un hombre más nuevo que José Martí, por ejemplo. Pero sí, yo me sentí en ese momento engañado.
Cuando los tanques, sí. Y después cuando...
Sí, sí. Y después particularmente, esto no es lo que iba a hacer. Mandó el rey cortar una mano a quienes no se cortasen el pelo por el día de su cumpleaños. Y a quienes no estuviesen de acuerdo... Mandó cortar las dos y el pelo.
¿Sientes que el que vive aquí adentro tiene un futuro en este país? ¿Tiene?
En este país nadie tiene futuro. Por eso los jóvenes se van. Por eso las mujeres no paren. Eso es elemental. Aquí no hay futuro. El futuro se acabó. Hay una cosa es curiosa y es dramática. El futuro en Cuba pasó. Es triste un país donde el porvenir ya pasó, el futuro ya pasó. El futuro se supone que está por pasar. En Cuba el futuro pasó. El futuro de este proceso, de este gobierno, que es lo que vivimos ahora, y la vida es ahora. Sabemos que existe el después, ¿no? Pero para el hombre, como el cuerpo es proporcional a la masa y esas cosas, la vida es ahora para el mortal. Entonces, para el hombre hoy el futuro ya pasó. El futuro fue cuando existieron los mercaditos. Y una libra de un pollo valía 4 pesos y pico, una libra de mantequilla valía 4 pesos, comprabas una lata de frijoles.
Entonces lo que nos espera es el pasado.
Entonces, hoy en día, por ejemplo, la gaseñiga esa que valía 1 peso en su cajita de Camagüey y todo, hoy vale un 6 y 30 centavos. Una lata de leche condensada vale un 6 y 20 centavos. En el mercadito valía 1 peso. El litro de leche valía 1 peso. Hoy en día lo tienes que comprar de contrabando y vale 25. El porvenir fue entonces, ya el porvenir pasó. Esa es la tragedia precisamente del pueblo cubano. Es lo triste, aquí no hay porvenir. El porvenir pasó. Vamos para atrás, involucionando. Miren ustedes, por ejemplo, estamos regresando a los días de la ofensiva revolucionaria, restableciendo los timbiriches y todas las cosas que fueron abolidas entonces. Estamos ahora, ya puedes vender tu casa, el automóvil, en fin, lo que existió toda la vida, lo que se hizo toda la vida. Estamos yendo para atrás, ¿no? Un día terminaremos encontrándonos con Colón, que llegaba a descubrir. Realmente es así. Es así. Siempre después del 26 de julio. Porque el 26 de julio comienza la historia cubana.
Recordar a un poeta que acaba de morir, recordarlo riéndonos, recordarlo alegre como él estaba, y además, como siempre nos dijo a muchos de nosotros que pudimos contactar, hablar con él, conversar, escucharlo, siempre decía, es que me pongo joven cada vez que estoy con ustedes los jóvenes. Ha muerto Rafael Alcides de alguna manera convencional en que el mundo entiende la muerte, pero seguirá viviendo entre nosotros. La gente hoy lo ha leído, y muchos de los que están escuchándonos ahora, yo quisiera que de verdad pudieran tener acceso a las redes sociales, como todo el mundo está hablando de este poeta que nunca se rindió ante las autoridades oficiales y sí se rindió ante su poesía, la que escribió y la que hizo muy bien. Vámonos directamente ahora hasta la provincia de Santiago de Cuba, allí a conversar con el activista de derechos humanos que ha estado por mucho tiempo, en primera, bajo la mira de las autoridades, pero también hay algo que tenemos que aplaudir en él. Salió de prisión y todavía sigue preocupado por los que están en prisión, los que dejó atrás. Se trata de Tomás Núñez Madariaga, quien es activista de la Unión Patriótica de Cuba. Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe.
Gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba. Cuéntanos qué sucede con este preso. Nos dieron la noticia a través de Jordani Muñoz Guerrero ayer y queremos saber, que los oyentes se enteren qué sucede con él.
Sí, usted sabe que yo tuve una vez la dictadura de los Castro Guerrero. Entonces yo pasé por varias prisiones. La que tuve en la prisión de Aguadores, estuve en la prisión de Cucurí de Baraguá, estuve en la prisión de Boniato, y la última fue en la prisión de Valverde. Allí conocí a un hermano que es opositor de la prisión, porque me lo presentaron allá amado, Perdecia, preso político, Jordani Muñoz Guerrero, me presentó también Albert Ara de Puerto Hondo, y los conocí y me hice una buena relación.
Tomás, necesito que te muevas hacia un lugar ahí, te estamos escuchando muy mal. Mira, a ver, porque no estamos entendiendo nada. ¿En qué prisión está él?
Esta es la prisión de Malverde.
¿Y la situación real cuál es ahora mismo? ¿El tipo de acoso que le están haciendo?
Bueno, a él le están negando la asistencia médica, ¿usted entiende?
Sí, claro.
Entonces, sí, porque el jefe de la prisión, Noel, quedó de que lo iba a atender a él y a Amado, que padecen de lo mismo. Entonces lo están peloteando hace como 2-3 meses, hace un año que él lo operaron, uh-huh. Y la operación quedó mal. Entonces, lo están peloteando por la NACI, simplemente porque da la denuncia de las malas condiciones que están los presos aquí en Cuba, principalmente la prisión que se encuentra él, que es la prisión de Valverde. Entonces primero le negaron la llamada de teléfono conmigo, porque yo sé que lo estoy atendiendo, sé que lo voy a ver, le llevo la jave, le llevo todo. Le hace falta, ya que ahí en la prisión se pasa terrible hambre, que yo estuve en esa prisión. Entonces, por dar denuncia a la sede del UNPACO, a él le suspendieron la comunicación con nosotros, conmigo principalmente, que soy el que va haciendo en la prisión, y la visita. Pero entonces, ahora, hace poco que yo fui, me dieron 30 minutos y lo pude ver, porque ahora se encuentra en malas condiciones de salud, cuando le están negando la asistencia médica, ¿te entiendes?
Sí.
Entonces,
sí.
Yo necesito que el mundo sepa lo que se está haciendo en las prisiones de este país, ¿te entiendes?
Claro. Claro, claro que sí. Y mira, vamos a hacer algo. Te estamos invitando a que estés la próxima semana, que tú nos des una actualización sobre lo que está ocurriendo con él. No queremos dejar el caso así, como quien dice, ¿no? Al pairo. Pero sí. Que tú nos informes qué va sucediendo con él, si tienes algún tipo de llamada telefónica, si te puedes enterar a través de otro recluso, y que por favor los oyentes escuchen.
Yo pienso que ahora el día 22 que yo pienso ir a verlo.
Perfecto. Te estaremos esperando, Tomás Núñez Madariaga. Gracias. Un abrazo. Amigos, ya finalmente aquí en Contacto Cuba, vamos con un testimonio que nos ofreció el activista de derechos humanos desde la provincia de Guantánamo, en Baracoa, Francisco Luis Manzanet Ortiz sobre un acto de acoso contra él por parte de la policía política. Escuchemos.
Bueno, déjame ejemplificar bien lo que sucedió. Tú haces énfasis en el día de hoy, pero fíjate. El día 7, el día jueves, de presente mes, fui detenido por el jefe de enfrentamiento de la oposición en este municipio de Baracoa, que se llama Alfredo Olivero. Eso fue el jueves, día 7, exactamente a las 10:30 de la mañana. Fui detenido en la sala de navegación de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, donde inclusive en reiteradas ocasiones este mismo personaje ha violado mi privacidad. Cuando entro a revisar mi correo, cuando entro ya a conectarme a internet, este personaje, Alfredo Olivero, ha entrado allí de manera arbitraria y me ha despojado de toda de objetos míos, como son teléfono, dinero y memoria flash, cosas que nosotros utilizamos para nuestro trabajo a favor de los derechos humanos, llevando la información al pueblo de Cuba. Allí me llevaron para la jefatura municipal del Ministerio del Interior, donde allí se encontraba este sujeto que se llama también Fernando Fernández, quien en reiteradas ocasiones ha participado y ha apoyado actos de repudio contra opositores pacíficos en este municipio de Baracoa. Para argumentar un poco más, allí lo primero que me dijeron fue de que yo estaba regulado para poder viajar al exterior y que la detención se debía a que el día pasado yo había convocado para una actividad pacífica con algunos activistas de derechos humanos en este municipio de Baracoa y que le había llegado la información de que algunos activistas iban a participar en una actividad pública y que ellos no iban a permitir ningún tipo de actividad provocativa, como dicen ellos, o como dijo él, que atentaran contra la seguridad de del gobierno cubano. Ya vuelvo y te repito, se fue el jueves, el día 7. Ahora bien, el día 10, ayer domingo, cuando yo circulaba por la céntrica calle de la ciudad de Baracoa, fui coaccionado por este sujeto también, Alfredo Olivero, y por un oficial de la policía que se llama Jean Niclapé, y me dijeron de que yo estaba citado para hoy a las 9 de la mañana, que tenía que presentarme al sector de la policía de Jamal, donde yo radico, para que el jefe de la policía y el jefe de sector iba a tener que hablar conmigo. Yo le dije a ellos de que me entregaran una cita oficial para yo, como estaba tipificado en la ley de procedimiento penal y el código penal, para yo dirigirme allá. Me dijeron que yo tenía facultades morales para yo hacerme una citación, ya sea verbal o oficial, como me dijo Alfredo Olivero. Por lo tanto, en el día de hoy, a las 8:01 de la mañana, personó en mi domicilio este jefe de sector, Miguel Cidurán Campos, capitán, por cierto, y me entregó una citación oficial para que yo me presentara en el sector de la policía, de la PNR, de aquí del Jamal. Allí se encontraban como testigos los trabajadores sociales y este individuo, donde me levantaron un acta de advertencia, porque yo me relacionaba con personas que estaban proclives a delinquir y que se hacían actividades altamente nocivas contra el proceso de la revolución. Me dijo que esto era una medida de seguridad que estaban tomando contra nosotros, como dijo él en esa frase despectiva, contra revolucionarios, nos dijo, de que no iban a permitir ningún tipo de actividades que atentaran contra la integridad de la revolución, ni siquiera contra sus dirigentes. Por lo tanto, yo no le firmé el documento porque en realidad creo que fue una denuncia falsa. Nosotros somos activistas pacíficos que defendemos la libertad. Inclusive, hacemos valer valores de los pocos que quedan dentro de la jurisdicción cubana y de las leyes.
Manzané, quisiera, antes que sigas ahí, para no perdernos también el hilo y seguir conversando sobre esto ocurrido. En caso de que esta alta advertencia, cuando son dos, tres, sobre la misma, vamos a decir, la misma causa, ellos están argumentando de que tú estás reuniéndote con estas personas que están propensos a delinquir. ¿Con esto no estás levantando contra ti mismo, no se está levantando contra ti mismo un expediente policial?
Bueno, déjame explicarte algo rapidito ahí.
A ver.
Algo de lo que tú también conoces, porque tú también sufriste la represión y fuiste víctima de todos los malos tratos por parte del gobierno y la Secretaría de Estado cuando tú estabas aquí en Cuba. Ellos en realidad no necesitan tanto argumento para llevar a prisión a una persona, ya sea activista de derechos humanos o simpatizante o que esté de acuerdo con lo que nosotros hacemos a favor del pueblo de Cuba, o otra persona natural que ya sea que esté en la calle, que no trabaje. Por ejemplo, mira, el Código Penal tiene un artículo tipificado en el Código Penal donde se sanciona a una persona por el simple hecho de no trabajar o de reunirse con personas que se manifiestan en contra del proceso que ellos llaman revolucionario. Esta conducta, que ni siquiera es un delito, se llama Ley de Peligrosidad Social Predelictiva, una conducta, según ellos, antisocial, por lo que una persona puede ser llevado a un tribunal y encausado de 1 año hasta 4 años por el simple hecho de no trabajar o de relacionarse con personas que no comulgan con el proceso comunista que rige la República de Cuba hace más de 59 años. Por lo tanto, ellos tienen, no solamente de mí, sino de todos los activistas que han sido citados, por esta misma razón, como te estoy explicando, como fue Roberto Bule Campo, también Roberto Quiñones Lórez y Graciano La Cita. O sea, todos los que estamos defendiendo los derechos humanos dentro de la isla de Cuba, somos proclives a ser encausados bajo la Ley de Peligrosidad Social Predelictiva o bajo la Ley 88, que sanciona inclusive hasta 30 años de cárcel o pena de muerte a todos los que atenten contra la, según la legislación cubana, contra la estabilidad y la seguridad de la nación cubana. Todos los que fueron encausados hace muchos años atrás, como por ejemplo en el 2003,
sí,
75 opositores pacíficos que fueron encausados por esta ley, la que yo te dije, ley 88, apenas hasta de 30 años de cárcel.
Bueno, aquí escucharon ustedes el testimonio de Francisco Luis Manzanet Ortiz de la Alianza Democrática Oriental en Guantánamo. Ha sido todo por hoy, amigos. Los esperamos mañana para que estén aquí con nosotros escuchando Contacto Cuba. Estuvimos con ustedes en los controles Richie Pérez, en la producción Berta Arrabal. Habló para ustedes Luis Felipe Rojas. No falten, los espero mañana.
Saludos amigos, les habla Cari Roque. En la historia de Cuba, las mujeres han sido importantes protagonistas. Por eso les invito, a partir de este fin de semana, a que me acompañen cuando les presente Las Mujeres de Cuba. Quiero que conozcan a las mujeres de la isla que hoy son nuestras nuevas mambisas. Y quiero presentarles a las mujeres cubanas de aquí, que se destacan en el mundo de los negocios, las artes, las comunicaciones, la política y que han ayudado a cambiar el rostro de nuestra comunidad. Porque estamos orgullosas de ellas, les presento Las Mujeres de Cuba. Acompáñenme sábados de 4 a 5 de la tarde y domingos de 3 a 4 de la tarde por Radio Martí, tu emisora.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.